Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Bienvenidos a Alineación Indebida. Hoy tenemos algo un poco distinto. Hoy vamos a hacer un repaso a los jugadores que más interesantes nos parecen de cara a esta temporada 2022-2023, en un año que estará dividido por el Mundial, en el que la Champions estará muy comprimida, en el que las dinámicas de entrenamiento y sobre todo de preparación y manutención del físico de los jugadores va a ser fascinante. Con futbolistas no menos fascinantes, algunos que llegan a la Premier League, otros que encaran un año de consolidación, otros de redención, otros de estrellato absoluto, lo repasamos y lo diseccionamos hoy en Alineación Indebida, hoy en nuestra sección Análisis Indebida. Y para ello, hoy me acompaña una sola persona, pero una gran mente de fútbol, alguien que ve este deporte con la precisión de no muchos, es Rodrigo Cumbraos. ¿Cómo estás, Rodri?
Pues bien, bien. Contento de volver porque hacía tiempo que no me pasaba, invitaciones a las que no pude acudir, pero bueno, por fin aquí vamos a hablar de la Premier, que ya van dos jornadas y hay que ir empezando a hacer valoraciones, que es lo que más le gusta a la gente, valorar, opinar.
Sí, hay que sobre reaccionar a todo. El Liverpool ha perdido la Liga, City es campeón, el Tottenham de Conte, bueno, primero muy bien, luego muy mal. Bueno, todo son conclusiones que hay que sacar cada jornada. Tenemos que tener conclusiones definitivas, sí, concluyentes, valga la redundancia, y valorar a partir de ahí. Muy bien, esto, como decía, hoy vamos a repasar jugadores que por distintos motivos no nos parecen interesantes, no nos llaman la atención de cara a esta nueva temporada, de la que, bueno, ya van dos jornadas, pero nos queda pues un mundo por delante, y sin mencionar, bueno, ya habiendo mencionado el Mundial, que también estará entre medias, algunos que lo disputarán, otros que no, otros los que no pues tendrán esas vacaciones, y luego cómo afectará todo eso a la dinámica va a ser muy, muy interesante de observar. Pero tenemos varios nombres, tenemos 10 jugadores Rodri, 10 jugadores yo, y luego también nombres que nos han expuesto nuestros oyentes de Discord, en Discord nuestros suscriptores. Este programa, gente, este análisis indebido va para los súbditos de Gurbanguly, o sea, queremos a todos nuestros suscriptores de Alineación Indebida por igual, pero a los súbditos de Gurbanguly, a los del tercer nivel, les queremos un poquito más, las cosas como son, así que eso, la versión completa de este programa irá para ellos, pero este primer rato va en abierto para todos, y vamos a empezar por nombres que nos han sugerido algunos de nuestros oyentes antes de entrar en materia más con los nuestros, como por ejemplo, Esteban García, que nos menciona el nombre de un jugador que pues parece que de repente igual va a tener que volver a ser importante en el Leeds United, Rodri, que es Joe Gelhardt, porque parecía que iba a ser un año de recuperación en Leeds, que nos dio muy buenas sensaciones en la jornada 1, ganaron a Wolverhampton, volvía Patrick Bamford, pero Patrick Bamford se lesionó de nuevo en la jornada 2 contra el Southampton, y Joe Gelhardt estaba lesionado en aquella ocasión, salió Daniel James, jugó Rodrigo en este caso, Rodrigo Moreno de falso 9, Y ahora tenemos a Joe Gerhardt, que en principio debería ser el titular si no está Bamford. Después de ver su gran temporada pasada, bueno, su tramo final de la temporada pasada tan excitante, tan exuberante, ¿qué opinión te merece Joe Gerhardt así por encima?
A ver, a mí es un futbolista que me gusta mucho, es decir, que tiene muchos registros porque, aunque sea bajito, domina muy bien el cuerpo a cuerpo y eso en Premier es muy importante. Pero más allá de lo muy bueno que sea y del todo el potencial que tiene, que es muchísimo, yo creo que es el jugador de la cantera del Leeds que más potencial tiene, de los que ya han debutado o que han estado cerca del primer equipo. Pero yo creo que, como a todos los jóvenes, salvo casos excepcionales como Pedri o Gavi, hay que ir dándoles bola, pero poco a poco. Es decir, no puede pasar Gerhardt de jugar casi por obligación en el final de la temporada pasada ahora a seguir jugando tantos minutos. Es decir, no puede ser el primer suplente, diría yo. Es decir, el Leeds tiene que encontrar a alguien que, siendo suplente, no le quite progresión a Gerhardt, que puede ser pues el cuarto atacante en un supuesto roster, en punta o media punta. Pero el potencial está ahí. Y claro, el tema es que hay que ir dándole minutos. Quizá no es una temporada. Si no hubiese jugado tanto el año pasado, esta temporada sí que ya sería su primera, digamos. Pero como empezó por adelantado, ya que hay que ir metiéndolo, pero poco a poco. Y claro, lo que no puede ser, no puede cometer Leeds es el error de sobreutilizarlo. Porque es un chaval muy joven que necesita experiencia y al final eso hay que ir regulándolo.
Sí, completamente. Y claro, el ver que quizás en el sistema de Jesse Marsh la presencia de Rodrigo Moreno como falso 9 o como, bueno, jugador que cumple la función de jugador más adelantado del esquema puede ser más viable que con Bielsa, que al final mucho acabó llevando a Daniel James en punta, y creo que ahí sí que el Leeds sufre bastante más cuando un jugador de las características de Daniel James tiene que jugar en punta, porque, digamos, no es tan apto para, yo creo, las características concretas de esa posición. Y si estaba mirando ahora, porque claro, no tenía esto controlado, vale, Bamford, vale, en principio no es una lesión larga, porque claro, esto quizás condicionaría un poco el análisis, ¿no? Si va a estar Bamford fuera de mucho tiempo, quizás el Leeds debería plantearse fichar a otro jugador para el ataque, no otro delantero, porque si bien está Rodrigo y parece que podría ser una alternativa viable para, pues mientras no esté Bamford este fin de semana contra el Chelsea, por ejemplo, alternar el Gerhardt o uno de los dos, o unos partidos en los que no estuviese Bamford, un poco más en ese sentido, pero Rodrigo sí que da esa impresión de ser un jugador más preparado para darle la alternativa en el puesto de 9 a Gerhardt que Daniel James. Así que va a ser interesante, pero bueno, en principio...
Yo creo que también es importante que el Leeds le haga saber a Gerhardt que los minutos que tuvo en la temporada pasada fueron minutos de emergencia, es decir, que no adelante él su progresión, porque puede ser complicado que él llegue a pensar que los minutos que tuvo el año pasado los habría tenido igual sin las lesiones, y este año demandar más minutos. Y claro, si demanda más minutos puede llegar un punto en el que, al ver que no juega, frustrarse, y eso al final no es bueno para lo que decíamos, para su progresión.
Sí. Concuerdo totalmente. Luego otro nombre que nos exponían, porque bueno, es un nombre candente, es un nombre al que la gente le gusta mencionar, un nombre que nos gusta debatir, Rodri. Harry Maguire nos pregunta, Lobato, ¿qué tan bajo caerá este año?
Es que es muy complicado, porque es que yo me debato a veces. A mí me parece un buen central, pero necesita de un contexto muy determinado y necesita de apoyos del equipo que a veces, o que en este United no lleva sin que le apoye el equipo en general, pues prácticamente desde que fichó. El problema, ¿cuál es? Con Maguire, que puede llegar un punto en el que tanto error, ya haga que él juegue, ¿cómo decirlo?, reprimido, que juegue sin ser el futbolista que jugaba en el Leicester. Y al final es que es muy complicado de llevar, claro, porque yo imaginaba que con Ten Hag todo el United iba a mejorar,
Porque los buenos entrenadores no solo mejoran al colectivo, sino que mejoran a las individualidades. Pero por ahora, que aún puede mejorar, obviamente.
Sí, sí, pero jornada 2, pero de momento está ganando la batalla, la fuerza oscura del United más que Ten Hag.
Sí, sí, sí.
Sí, no, estoy de acuerdo. Es decir, con Ten Hag, pues todavía esa pregunta de si jugaría Maguire, ¿no? Yo veía relativamente probable que sí que jugase Maguire junto a Lisandro Martínez, una vez ya la incorporan, y en el hipotético de que jugasen con tres centrales, pues posiblemente Varane, Lisandro, Maguire, o Lindelof, Lisandro, Maguire. Claro, es esto, ya comenzamos una nueva temporada, vuelve a estar un poco bajo el foco, es decir, no ha habido ningún, entre los seis goles que han encajado, ninguno ha sido, digamos, un fallo clamoroso suyo, pero sí que ha sido, pues, puesto parte de dos baños que ha recibido el United por parte, claro, del Brighton y por parte del Brentford. Así que será interesante seguir esa progresión. Casemiro parece estar hecho, y quizás cuando esto se publique ya sea jugador del United. Un jugador así, a ver, la cosa con Casemiro, no lo hemos debatido, es un jugador que yo creo que en transición defensiva les va a ayudar mucho cuando pierden el balón, cuando tienen que correr hacia atrás, eso les va a ayudar a Lisandro, a Maguire, a Lindelof, a Varane, a quien sea, esto les va a dar una estructura que Freddy y McTominay nunca habían sido capaces. Y luego es ver con balón, ¿no? Porque Casemiro recibiendo espaldas, girándose, no está Kroos, no está Modric, quizás Eriksen pueda ser Modric, salvando las distancias. No sé, va a ser interesante y veremos ahí cómo encaja Maguire. También hablando de encajar, Rodri nos pregunta también a Esteban cómo encajará Calvin Phillips en el sistema de Guardiola. Hay muchos interrogantes a este respecto, ¿no? Si es simplemente el suplente de Rodri como lo era Fernandinho, si puede jugar de interior, si jugará de central en línea de tres, un poco como hace Kyle Walker, cuando atacan, sobre todo, que pasan a ser como una línea de tres y Cancelo pasa a ser un centrocampista más. ¿Qué te parece, Phillips?
A mí, a ver, por ahora yo creo que lo más normal es que empiece siendo el recambio de Rodri. Lo bueno de Calvin Phillips es que en Inglaterra, por ejemplo, juega con un perfil bastante parecido al suyo, con Rice en el medio. No son iguales Rodri y él, porque Rodri es un futbolista más de base, con menos movilidad que Calvin Phillips. Por eso yo creo que sí que pueden jugar juntos. Es decir, yo veo a un City con, en algún contexto, con Calvin Phillips y con Rodri. ¿Cuál es el problema? Que lo veo muy pocos contextos. Es decir, ahora mismo me puedo imaginar ese doble pivote o un medio centro de tres con que incluya a los dos y a otro interior, pues sobre todo en partidos de Champions, de mucho volumen, que te exijan igual más ida y vuelta. Por ejemplo, en el partido contra el Madrid, que quedaron 4-3 en el Etihad, sí, al final el City sufrió bastante en transición. Y ahí creo que Calvin Phillips puede ayudar, porque con balón creo que se me queda un pelín corto si lo comparamos con Rodri o con otros de los interiores que tiene el Manchester City, pero en transición, en lectura, le puede ayudar mucho a Guardiola. Pero yo tampoco creo que en esta temporada, por lo menos en su primera temporada, vaya a tener muchísimo peso. Sí. Es decir, tendrá minutos...
Un poco mal es el primer año que estuvo, que sí, fue un poco entrando y saliendo. Y...
Justo.
Sí, sí.
Primero porque Guardiola, la adecuación a Guardiola no se hace, en poco tiempo.
Es mucho trabajo.
Y segundo porque jugar en el City es que tienes que aprenderte mecanismos en muy poco tiempo para empezar ya desde el principio. Es que lleva 2 minutos jugados Calvin Phillips por ahora.
Sí, 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 exacto, sí, sí, por eso va a ser interesante de ver cómo lo hace. Muy bien, tenemos a Javier Ferrus que nos ha dado, pues, como 10 nombres. Javi, ya si tenemos tiempo ya llegaremos a los tuyos al final. Y muy bien, ahora vamos a ir con, también tenemos unos de Héctor, al final también los incluiremos. Pero vamos a ir ya con los nombres que hemos traído Rodri y yo. No sin antes mencionar, Rodri, que luego esto se me pasa y tal, lo vamos al final y claro, pienso, ya lo mencionaré y luego no lo menciono.
Mira, Ander. Sí. Diga, el United acaba de hacer oficial a Casemiro.
Maravilloso, maravilloso. En vivo y en directo. Gente, periodismo, exclusiva de alineación indebida.
Pincha aquí. Pincha.
Pinchamos. Casemiro, nuevo jugador del Manchester United. Bien, nos alegramos por el United.
Buen fichaje, yo creo.
Sí, creo. En líneas generales sí. A ver, la cosa de ficharlo con 29 años.
Y muy caro.
Muy caro. La comparación también me parecía... no sé quién ha puesto el tuit esta mañana de... La última vez que City y Liverpool, o Liverpool ficharon a un jugador de 29 años o más, fue en 2016. El, o, no, 2016 creo que el Liverpool, Ragnar Klavan. 2014, el Manchester City, Bakary Saña. O sea... Creo que esto es...
No habla muy bien de la estrategia del United.
Exacto, es decir, creo que Casemiro es buen jugador, pero también refleja al mismo tiempo, o sea, el caos absurdo e insufrible que es el United en la dirección deportiva. Pero bueno, Casemiro, nuevo jugador del United. En todo caso, lo que quería llegar, antes de que luego se me pase mencionarlo, es, Rodri, tu newsletter, tu Substack, que, o sea, le estás dando caña con este comienzo de la nueva temporada, que se llama Trick and Flick. Trick and Flick para los español parlantes. Que, o sea, cuenta la gente un poco, lo pondré en la descripción para que se suscriban también.
Nada, a ver, es... Como el año pasado estuve haciendo hilos de análisis de partidos, de un partido a la jornada, y claro, me llevaba mucho tiempo porque era ver el partido pues dos veces y demás, hacer el hilo.
Entraba en conflicto con el podcast, o sea, serían muchas cosas.
Claro, y alguna cosa más también, y la universidad, obviamente.
Claro, claro.
Pues nada, decidí abrirme un como una especie de blog con suscriptores, sí, que está bastante guay para utilizar. Y publicaré, pues por ahora, cada semana uno, no tiene un día fijo, y luego como me voy de Erasmus, pues depende el tiempo que tenga allí, veré si lo dedico más o a los hilos o a escribir los textos. Pero bueno, por ahora os podéis suscribir, que ya llevamos 4 o 5 textos, creo que bastante interesantes. El último fue una comparación del partido de Haaland contra el Bournemouth, en el que tocó el balón 8 veces, y comparado con el partido en el que Lukaku tocó el balón 7 veces contra el Crystal Palace, y cómo se puede comparar, pues qué diferencia hay entre un partido de 8 toques y otro de 7, cuando uno con 8 influyó mucho más en el resultado que otro, como Lukaku, que venía pues de toda la historia de las declaraciones, y sí, bueno, que le podéis echar un vistazo, y si tenéis algo que decirme, pues me lo decís, claro.
Maravilloso, maravilloso, sí. O sea, es Substack, a mí me gusta mucho, y también tengo mi propia cuenta, y también espero darle cierta regularidad este año, por lo fácil que es, y además metes tu dirección de email, te llega al buzón, sí, siempre que se publica, de manera como muy, muy fácil, es decir, y todo el texto está como bien expuesto incluso dentro del propio email, puedes acceder también al link directo de la publicación, así que sí, sí. Gente, suscribiros. Estará en la descripción el link al Substack de Rodri. Y muy bien, con esto ya vamos con los nombres que hemos traído aquí tras una preparación súper esmerada, tanto de Rodri como yo. Y vamos a empezar por el primer nombre de Rodri, Luis Díaz. Luis Díaz, jugador de Liverpool, que la verdad es que, a ver, es un jugador muy interesante y un poco responde quizás a ese perfil de jugador de segundo año, ¿no? Después de las muy gratas primeras impresiones que nos ha dejado, es ver cómo lo hace en un año completo, ¿no? Ya que ahora es él el nuevo Mané, es su extremo izquierdo, es la nueva figura referencial. ¿Qué me cuentas de Luis Díaz?
Pues eso, un poco lo que me ibas diciendo. Yo lo escogí más no porque tuviese algo que decir, sino porque me genera mucho interés cómo va a asumir el Liverpool a través de Luis Díaz la baja de Mané, y también el peso que va a empezar a tener Luis Díaz en los ataques. Porque, por ejemplo, en los dos partidos que llevamos, en lo que sería la cuota de balón, es decir, el porcentaje que un futbolista toca el balón en un partido con respecto a los toques de balón de su equipo, pues Luis Díaz, es decir, tiene un porcentaje más alto, ve más el balón o... tiene más tiempo el balón que Salah. Y eso habla un poco de lo que creo que le va a pedir Klopp. Es decir, si Klopp le pedía a Mané mucho al último Mané, al que era más punta, le pedía mucho movimiento sin balón, más orientado a la finalización, a pocos toques, creo que a Luis Díaz le va a pedir todo lo contrario, y va a volver un poco a ser el prototipo de extremo que tenía antes Klopp en izquierda, porque el de derecha lo mantuvo, que siempre fue Salah. En izquierda, pues un extremo de línea de cal, de mucho desborde, de mucha diagonal hacia adentro, es decir, un extremo más sobón, digamos, con sí, mucho más, mucha más pelota. porque porque ahora tiene a Darwin, tiene también a Firmino, pero yo creo que el titular va a acabar siendo Darwin, y Darwin te ofrece gol, que es lo que te ofrecía el último Mané, y si puedes reemplazar gol por gol y además le sumas el desborde de Luis Díaz, me parece que va a ser muy importante. Ya el otro día contra el Crystal Palace marcó el gol del empate, un golazo, y el día del Fulham fue el mejor, el día de la jornada inicial fue el mejor de Liverpool sin duda, porque tiene unas características que le vienen muy bien a Liverpool, porque permite espacio por fuera a Robertson, permite combinar dentro con el lado por el que juega Thiago, tiene buen uno para uno, tiene buen juego a pocos toques, a mí me gusta mucho y creo que puede ser muy importante. El único pero, a ver si estás de acuerdo conmigo,
a ver,
es que si Darwin comienza a costarle, le empieza a costar el hecho de marcar goles, no creo que Luis Díaz tenga el potencial para marcar tantos goles como marcaba Mané. Y creo que ahí el Liverpool se puede quedar un poco corto.
Sí, creo que es acertado, sí. Porque no es un jugador... Claro, es más tú, como decías antes, ¿no? Tu prototipo de extremo sobón, de mucha genialidad con el balón, pero no tan ultra incisivo como Mané ha sido muchas veces. Que también Mané ha tenido rachas de no marcar, de estar mucho más fallón de cara a puerta. Pero sí, sí, creo que te lo compro. En cuyo caso, ¿no? O sea, a no ser que pues, quieras entrar a Darwin y poner a Firmino, poner a Diogo Jota, que bueno, quizás siempre a Diogo Jota siempre le va a faltar un punto de calidad, pero siempre va a ser un jugador muy directo y que, bueno, que de alguna forma, pues por pura insistencia va a llevar al equipo hacia arriba, ¿no? En ese caso, supongo que mucho tendría que recaer, entre comillas, más todavía sobre Salah, ¿no? O sea, que al final es como que Luis Díaz, más que marcar en los goles, vaya... Quizás si Darwin no está tan inspirado, pues encontrar otra vía para que sea Luis Díaz el asistente, ¿no? Quizás de Salah o de Harvey Elliott si juega más desde el centro del campo, o Henderson si es un factor ofensivo mayor, o Firmino incluso quizás jugando de interior. No sé, puede ser interesante, pero creo que es algo acertado eso, porque a pesar de que hemos visto a Luis Díaz siendo muy explosivo, ¿no?, en este primer año y siendo muy determinante y marcando esos goles, quizás no pueda sostenerlo tanto como Mané por ser eso que dices, ¿no?, un prototipo de jugador un poco distinto. No, pero bien, ese es un buen primer nombre. Y el primero mío que tenía por aquí es también un extremo sudamericano y es Gabriel Martinelli. Gabriel Martinelli, que es un poco todo lo contrario, ¿no? Es un poco un jugador que no es tu extremo tipo Luis Díaz, tu extremo sobón, es un jugador hiperdirecto, es un jugador súper incisivo, un jugador que encara, que tiene una gran conducción, buen desborde, no por habilidad técnica necesariamente, pero que va y tiene movimientos suficientemente gráciles como para saber cómo librarse de su defensor, del lateral que le defiende. ¿Qué te parece a ti Martinelli en este Arsenal, donde ya desde los primeros compases ya vemos que parece ser que va a continuar como el extremo izquierdo titular con Odegaard en el centro y con Saka en el otro lado?
Sí, a mí, si antes hablábamos de Luis Díaz como un extremo de mucha pelota, pero no tan definitivo, digamos, por decirlo así,
sí.
Martinelli sí que me parece un extremo de mucha pelota, pero con más colmillo, es decir...
Más colmillo, sí.
Sí, bastante más... Es decir, yo hubo un tiempo el año pasado en el que Lacazette, pues venía de una... O sea, Lacazette se pasó la temporada casi sin marcar goles. En Ketia no había roto como rompió al final de temporada. Yo pensaba que Arteta podía utilizar a Martinelli de 9, o si no de 9 clásico, tipo... un 9 con más apoyos, con juego de espaldas, porque Martinelli al final domina el balón, tiene muy buen control, controla el balón siempre muy cerca de él. No es un futbolista que vaya justo ahí. Es decir,
sí, es como difícil desposeerle, es decir, sabe proteger bien la pelota.
Justo. Pero yo creo que tiene mucho más colmillo que, por ejemplo, Luis Díaz, y yo diría que por detrás de Gabriel Jesús tendría que ser uno de los máximos goleadores del Arsenal. Porque... no solo porque tenga potencial, sino porque el Arsenal empieza a tener la necesidad de eso. Es decir, entre él, Saka y Smith Rowe, que tiene bastante gol, tienen que apoyar a Gabriel Jesús. Porque Gabriel Jesús ha empezado muy bien, pero yo no sé, luego lo comentaremos. hasta qué punto va a ser capaz de marcar más de 15 goles en una temporada, que es algo que creo que nunca ha hecho por ahora.
Y es que de
pero
hecho,
Martinelli, mucho potencial, un futbolista, un extremo diferente, más parecido a... Yo creo que la carrera de Martinelli puede ir acercándose a lo que es Son ahora, es decir, un delantero, de, o sea, un extremo, digamos, de área, no de banda. Y yo creo que puede ir por ahí. Ahora mismo su naturaleza de velocidad, de desborde, le llevan a jugar más abierto, a dar una opción de amplitud a Arteta. Pero ojo, en un par de años, a ver cómo evoluciona. Si no tiene alguna lesión que, por ejemplo, como le pudo pasar a Asensio, alguna lesión de estas en las que puedes perder un poco de velocidad, yo creo que ahí eso ya como que le daría velocidad a ese proceso de acercarse más al área.
Sí, sí, la comparación con Son me parece buena porque eso es un jugador más en banda, con características un poco distintas, pero con movimientos y un estilo, digamos, de juego bastante similar, así que va a ser interesante esa evolución. Y mencionabas a Gabriel Jesús, y ya que estamos, pues podemos ir con tu siguiente nombre, Gabriel Jesús en el Arsenal, y completar un poco este análisis del ataque del Arsenal. Gabriel Jesús, le hemos visto muy bien en las primeras tomas de contacto, ¿no? En el Arsenal, con Arteta, con un entrenador que ya conoce, con Zinchenko por ahí, en su rol de lateral interior. Y no sé, claro, yo creo que puede, o sea, enseñarnos un nuevo Gabriel Jesús este Arsenal. ¿Qué te parece?
A ver, a mí no lo había visto en pretemporada y el partido del Palace no lo vi en directo. Pero me pareció espectacular porque Gabriel Jesús es un delantero que tras haber pasado tanto tiempo en banda con Guardiola, al final se te queda pues ese desborde, ese utilizar las dos piernas, ese proteger el balón de espaldas, porque al final cuando tú juegas por derecha, recibir abierto es complicado porque tienes que controlar con la derecha, ir hacia adentro con la izquierda y a partir de ahí ya manejarte con las dos piernas. A mí Gabriel Jesús, sin parecerme un delantero goleador, digamos, por lo que hemos visto por ahora, sí que me parece un delantero que puede ayudar muchísimo al Arsenal. Yo hubiese visto mejor incluso otro perfil tipo Osimhen, tipo Vlahovic en su día, delanteros de área, porque el Arsenal la progresión la tiene, es decir, la creación de oportunidades la tiene, le falta el gol. Por ahora Gabriel Jesús está marcando, pero también hay que ver hasta cuánto puede mantener ese registro de casi 2 expected goals por partido. Sí. Porque contra el Leicester ya pudo marcar el hat-trick en la primera parte y al final falló 3 oportunidades que se podría haber del partido con 4 goles. Que al final, a ver, tú eres delantero, tienes 2, ya vas ganando tu equipo, te puedes relajar un poco, pero que no se haga un hábito fallar ocasiones tan claras. No sé si me explico.
Sí, sí, te explicas. Y es un poco ese interrogante de Gabriel Jesús, ¿no? Porque, claro, es la cosa de... Ha sido siempre un jugador que ha, pues en el City, en virtud de jugar en ese equipo tan, entre comillas, ultraofensivo, el Arsenal tiene muchas de esas mismas características. Es, digamos... Es que, claro, por un lado, creo que Gabriel Jesús eso lo va a tener siempre. O sea, siempre le va a tener un poco ese no ser tan clínico, ese ser un poco, pues al final, jugar de volumen más que de darlo todo, ser increíblemente preciso en las dos que tiene, sino pues esto, volumen, y sí, quizás vaya a fallar 2 claras, pero si tiene 2 claras más, pues bueno, igual, pues esto, mete 2 de 4, y eso ya sería algo bienvenido para un Arsenal que, al final, entre una cosa y otra, desde la FA Cup de 2020, pues Aubameyang no lo ha sido, Lacazette nunca lo ha terminado de ser tampoco, y Nketiah tampoco tiene esa calidad diferencial, ¿no? Así que...
Sí.
Sí.
Dos cosas, dos datos, Ander. Primero, de Martinelli. El año pasado, Martinelli del Arsenal fue el tercer jugador con más contribuciones de ataque. The Analyst, que es utilizan datos de StatsBomb...
No, The Analyst creo que es Opta. Opta con sí, Stats Perform, sí.
Sí, le dan 3,71 contribuciones de ataque, que son o remates que no sean de penalti o ocasiones creadas. Y sí, solo por detrás de Odegaard y de Saka, titulares indiscutibles con el Arsenal.
Sí.
Y en esta temporada ya En el Arsenal, el jugador con más expected goals por partido es Gabriel Jesús, con casi 0.85. Es decir, casi un gol esperado por partido. Ojo, ¿eh? Y son dos goles. Dos goles de 1.5 expected goals en total, que está bastante bien para llevar dos partidos. Luego hay que ver si consigue seguir estando por encima de lo esperado, es decir, si consigue mejorar sus expected goals, que es lo que consiguen los delanteros top, como Kane, Benzema, pues Lukaku en el Inter, que están bastante por encima de los expected goals. El propio Son.
Sí, exacto. O sea, al final esa calidad diferencial, calidad, digamos, fuera de serie o muy por encima de la media en cuanto al remate, ¿no? El poder, pues esto, de remates más complicados, ser un jugador, pues esto, de una técnica superior y convertir. Sí, sí. Así que eso va a ser muy interesante. Sí.
El resto lo tiene. Juego de espaldas, juego combinativo, movimientos de ruptura, movimientos de apoyo.
Si quieres seguir escuchando este episodio de Alineación Indebida, baja a la descripción de este episodio y ahí pincha en el link de Patreon. Una vez lo has hecho, te suscribes en el nivel súbdito de Burbanguly de nuestra página de Patreon. Este contenido especialmente premium nos requiere de una preparación extra y por lo tanto lo tenemos que poner al precio de un menú del día en Españita. Porque al final, sin comer por un día, nadie se muere de hambre. Pero sin este episodio de Análisis Indebido con Rodrigo y yo repasando los jugadores más interesantes de esta actual Premier League, sí que no podéis estar. Así que suscribíos, porque accederéis a él y a todo nuestro contenido premium. No lo dudéis, dadnos dinero, dadnos mucho dinero. Gracias.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.